comienza Tímpano, el programa de Daniel Biglietti.
Hola amigos, Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano. Dentro del concepto de cultura, los pueblos latinoamericanos, frente a tantas mentiras y agresiones sufridas, hemos aprendido a asumir el ejercicio de una cultura de resistencia. Resistir la injusticia, resistir la mentira, resistir la censura, han sido duros actos cotidianos también en la historia de nuestro Uruguay. Esa actitud nos ayudó a atravesar con dignidad la siniestra etapa de la dictadura. Esa actitud de memoriosa resistencia, representada con la mayor de las coherencias por los grupos de familiares de desaparecidos, nos ha ayudado a llegar en el Uruguay del gobierno actual a instancias en que la justicia contra los violadores de los derechos humanos da sus primeros pasos. En esa caminata, en la otra punta de la madeja, hemos tenido que vivir tutelados por una ley de punto final que ha venido cercenando el derecho a la justicia. Ley de perverso nombre local, ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Con el cambio de oxígeno circulante en nuestro país, hay un nuevo gesto de la cultura de la resistencia, el inicio de una campaña nacional para anular esa ley. En el tímpano de hoy, mezclaremos palabras de resistencia, desde el acto de lanzamiento de ese proyecto en el Teatro Galpón, con canciones de resistencia nacidas como potentes faros en los sombríos tiempos de la dictadura. Las palabras serán de nuestra central obrera, el PIT-CNT. Esta mezcla cultural de resistencias la comenzamos en un instante.
Le damos la palabra ahora, continuando con la parte oratoria, representando al movimiento sindical, el coordinador de derechos humanos, compañero Luis Puy.
Sin duda que es un momento especial en la vida política y social de este país. Un acto con estas características, previsto desde ya hace algunos meses, el lanzamiento en Montevideo, se hace en medio de un acontecimiento que creo que debiéramos valorar en su justa dimensión, lo que implica en este país de una construcción de cuatro gobiernos de la impunidad más absoluta, de la complicidad con el terrorismo de Estado, la importancia fundamental que hace 48 horas ocho terroristas de Estado fueran procesados. Impunidad que se logra a partir de la salida de la dictadura tiene su génesis en el propio desarrollo del golpe de Estado y del terrorismo en el país. La dictadura no fue la obra de un grupo de militares fascistas y mesiánicos, fue mucho más. Fue una respuesta de las clases dominantes a la lucha de nuestro pueblo y del imperialismo que intentó por todos los medios acallar las múltiples experiencias de resistencia que el pueblo uruguayo se venía dando en los diferentes ámbitos para enfrentar esa transformación capitalista del Uruguay. Y en ese Uruguay de los 60 y de los 70 hubo las más diversas formas de resistencia. Nuestro movimiento sindical ocupó una de esas trincheras, pero hubieron muchas.
Todavía estoy aquí aunque te duela, todavía tu maldad no me borró, todavía estoy aquí porfiadamente, transformando mi tristeza en maldición, todavía me levanto una vez más y me planto sobre todas mis dulzuras y te digo. Todavía después de tanto tiempo no pudiste detener mis pensamientos, ni pudiste vencer mis todavía. Todavía después de tanto tiempo no pudiste detener mis pensamientos, ni pudiste vencer mis todavía. Y si acaso alguna vez tu condena me alcanzará, todavía en tu noche solitaria no podrían tus oídos evitar oír el eco de toda mi ternura tableteando en el medio del silencio que quisiste tender alrededor. Pero hoy, todavía después de tanto tiempo, no no pudiste detener mis pensamientos, ni pudiste vencer mis todavía. Sangro aún, pero hoy todavía estoy aquí para reír, y me río de todos tus engaños. Todavía después de tantos años digo no a todas tus promesas, y aún el día en que tú desaparezcas todavía yo estaré, aunque te duela, empuñando estos versos como amores que me crecen y me sirven para odiarte y decirte todavía que aunque vuelvas ya nunca pasarás, nunca jamás.
Ya desde bastante antes del 27 de junio del 73, en este país se aplicaba la tortura sistemática a los presos políticos. Eran cientos y miles los que recorrieron los cuarteles de este país, donde fueron violados permanentemente sus derechos humanos y donde el objetivo era imponer un plan económico, político y social contrario a los intereses de nuestro pueblo, y para eso se masacraba a hombres y mujeres en los cuarteles y en las cárceles ya desde antes de la dictadura. Esto es bueno recordarlo porque hemos definido, me parece, con absoluta claridad la esencia cívico-militar de esta dictadura. Y no podemos olvidar que aquel 27 de junio, cuando los trabajadores se enfrentaban a la dictadura, las cámaras empresariales, que durante mucho tiempo y ahora también pretenden darnos cátedra de democracia y cómo comportarse ante la justicia y demás, corrían presurosos a saludar a los golpistas de turno, porque los estaban protegiendo de una supuesta dictadura sindical. Resulta que mientras ellos acudían a la conformación de la dictadura y la instalación del terrorismo de Estado, los trabajadores ocupaban la fábrica, estaban en huelga general y daban la mayor muestra de democracia en la lucha de este país. Por eso esta noche, que seguramente en las distintas oratorias vamos a estar recordando a muchos de nuestros compañeros, a muchos de los que recordamos y conocemos por nombre y apellido, si nos acordamos de sus rostros, también queremos hacer un homenaje a los miles de héroes anónimos que construyeron la mayor batalla por la democracia en este país y que llevaron adelante la huelga general contra la dictadura.
Aquella mañana el sol no salió, pero doña Juana nunca se enteró. Bien de madrugada se fue a trabajar, meta pinceladas del cementar. Máquinas, polvillos, ruidos de metal, mecánicos, grillos, chirriante ritual. Luego a la salida, Juana en el montón, entre la estampida, corrió hacia el portón. En la noche fría, sobre el hormigón, Juana se escondía en su chaquetón. Al llegar a casa, su hijo en un temblor, hijo, ¿qué te pasa? Dime por favor. Mamá, tengo frío, hoy no salió el sol. Vamos, hijo mío, si eres tú mi sol. Sin comprender nada, Juana lo besó y luego, cansada, pronto se durmió. Aquella mañana el sol no salió, pero doña Juana nunca se enteró.
Cuando se instalaba la dictadura y el terrorismo de Estado, y ya en los países de la región, los mandos militares, los comandantes de los ejércitos de las distintas dictaduras coordinaban efectivamente cómo hacer posible la coordinación represiva, cómo hacer posible que no existiera fronteras para reprimir la lucha de nuestros pueblos, cuando en Argentina desaparecían nuestros compañeros, cuando en este país, en Uruguay, se torturaba sistemáticamente a miles y miles de compatriotas. Y queremos recalcar esto, se torturaba, no se aplicaba malos tratos, como ha dicho algún comandante en jefe actual de la Fuerza Aérea. Tortura sistemática hasta la muerte. En esos momentos de la mayor represión, en esos momentos en que la vida valía muy poco, cuando se decidía enfrentar a la dictadura, también en medio del mayor terror existió dignidad, existió coraje, hubo resistencias, y en la misma década del 70 allá andaba Tota Quinteros denunciando no solo la desaparición de Elena, la desaparición de decenas de compañeros y de los asesinatos que había en este país. ¿Y sobre qué base se construyeron las denuncias? ¿Era una cuestión genérica? ¿Era una cuestión al voleo? ¿Pasamos alguna información que nos parece no? Hubo compañeras y compañeros que arriesgaron la vida en la década del 70 para conseguir testimonios, para saber efectivamente a quién habían secuestrado, en qué unidad militar, en qué centro clandestino había sido visto, para trasladar los ejemplos múltiples de heroísmo que hubo en esos lugares, para denunciar a los represores, porque el procesamiento de estos delincuentes se da porque hubieron 30 años de testimonios de gente que dio su vida en Argentina y en este país y en los diferentes países del Cono Sur para que se supiera quiénes eran los responsables de los cuarteles, de las unidades militares, quiénes comandaban los centros clandestinos, en qué unidades militares se secuestraba y se asesinaba a nuestros compañeros. Y fue un trabajo realmente impresionante de recabar cada dato, cada detalle, cotejar testimonio. No fue una tarea de me parece. Cada testimonio era chequeado una y mil veces. Por eso, 30 años después, cuando tienen que reconocer la verdad, tienen que reconocer que cada elemento que denunciamos hace 30 años era verdad. Era verdad, en definitiva, que se trasladaban compañeros desde Argentina en vuelos ilegales. Era verdad que se asesinaba sistemáticamente en toda la región.
Para abrir la noche, cerrada de adentro, desde que su aliento es país de adiós.
Esta muchachada sale sin disfrace, tiene su mensaje. Abrir un portón
para abrir la noche cerrada de afuera por un viento amargo.
Cargata del barrio se redoblante su saco azul. Por donde al final la voz de pareja entonando quejas de esa fina luz. Por donde al final la voz de pareja entonando quejas.
Y hoy resulta que tienen largos espacios en la televisión para decir que el procesamiento de estos criminales viola el espíritu de la ley de impunidad. Acá lo que se ha violado ha sido sistemáticamente la dignidad de los uruguayos, y Sanguinetti es uno de los responsables mayores de esa situación. Este movimiento sindical nunca balbuceó sus críticas. Nadie seriamente en este país podrá decir que nos adscribimos a este gobierno, somos críticos con muchos aspectos, no balbuceamos nuestras críticas, las decimos en voz alta y las fundamentamos, no con un criterio de infalibilidad, porque nosotros no nos creemos infalibles. Tal vez otros se crean infalibles en el país, nosotros no. Por eso las críticas las hacemos en voz alta. Y por eso tampoco nos tiembla la voz cuando tenemos que hacer un reconocimiento. Este gobierno actuó distinto que los gobiernos anteriores, y en el caso concreto de los procesamientos tuvo una gran virtud. No trabó la acción de la justicia como lo hicieron cuatro gobiernos anteriores. Y eso lo queremos decir en voz alta también. En estos días hemos escuchado politólogos de todo tipo, dirigentes de los partidos tradicionales que parece que no tuvieron nada que ver con la impunidad. Parece que la impunidad acá fue como un clavel del aire. Bueno, tampoco tiene que ver con la inseguridad, ¿no? Condujeron a este país a un proceso de exclusión y marginación que llevó a que la mayoría de los niños nazcan debajo de la línea de pobreza, y ahora piden mayor represión para reprimir lo que ellos crearon. Parece que no tienen nada que ver con la historia en este país.
El señor director y la señora maestra dicen, estos chicos tienen pájaros en la cabeza. Dicen, pájaros, eso tienen, pájaros. Y si tienen pájaros desconocidos, pájaros de todos los colores, de todas las tierras, pájaros como barriletes que tiran, como corazones que colean, pájaros que encerrados se mueren de tristeza. Señora maestra, dice, no, no puede ser, pájaros en la escuela, no, no puede ser, mañana como trabajo manual, mañana como trabajo manual, mañana como trabajo manual. Les cortaremos las alas.
Hay cosas que merecen ser analizadas. ¿Cuál fue el proceso que se dio en las Fuerzas Armadas de este país y que hacen imprescindible una depuración a fondo de las Fuerzas Armadas de los violadores sistemáticos de los derechos humanos? Y eso hay que verlo a fondo, porque si uno analiza quiénes llegaron, y llegaron hace muy poco tiempo, a la dirección de las Fuerzas Armadas, a ser comandante de las Fuerzas Armadas, podemos decir que el año anterior teníamos a un tripulante del primer vuelo que trasladó a múltiples compañeros secuestrados en Argentina, el vuelo que trasladó a Sara Méndez y a varios compañeros, bueno, uno era comandante de la Fuerza Aérea, el copiloto de ese vuelo. Los otros dos comandantes habían sido jueces sumariantes. Y uno puede decir, bueno, jueces sumariantes, ¿había algún atisbo de justicia en la dictadura? No, los jueces sumariantes tenían su despacho al lado de las salas de tortura, y legalizaban las torturas arrancadas en el submarino, en la picana, y esos son los que ascendieron en las Fuerzas Armadas Uruguayas. Y hay alguien que sabe muchísimo de esto, mucho más que nosotros, y que se ha dicho que si no se cambia esa génesis de las Fuerzas Armadas, se reproduce el mismo esquema de las Fuerzas Armadas que se crearon bajo la doctrina de la seguridad nacional. Lo dijo el general Licandro con una claridad meridiana, y nos parece que hay que atender ese planteamiento para la depuración en serio de las Fuerzas Armadas.
horas para estar solo. A solas, frente al espejo. Con los labios apretados, mientras madura el silencio. Por eso canto en la noche y mi canto no es lamento. Por eso canto en la noche y mi canto no es lamento. Hay horas para estar cerca, hay horas para estar lejos. Y aunque hasta el aire nos duela, el canto no duerme. Vela. Y no es llanto, es movimiento que llega y se va en el viento. Porque la tierra es amarga, la tierra que nos espera y oscuramente nos habla. Porque la tierra es amarga, la tierra que nos espera y oscuramente nos habla. Para que esta luz no muera. La 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 ira, la la ira, ra, 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 ta. Hay días para enfrentarse con lo falso y con lo cierto, con lo que no tiene nombre pero duele y hasta el hueso. Hay días como caminos lentos, áridos, desiertos. Lentos, áridos, desiertos, donde crecen solo a ratos las matas de los recuerdos. La 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 ira ira. La 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 la. Una guitarra en la noche alumbra la oscuridad. Por eso canto en la noche y mi canto no es lamento. Por eso canto en la noche y mi canto no es lamento. Hay horas para encontrarse cara a cara con el tiempo. Cara a cara con el tiempo. Aunque se muera de risa mi sombra desde el espejo. Hay horas para estar cerca, hay horas para estar lejos.
Esta ley es absolutamente inconstitucional, impide la labor de la justicia, es inmoral, contraría todos los convenios internacionales en materia de derechos humanos y debe ser anulada. Y cuando estamos en medio de esta campaña, una campaña que va a seguir recorriendo el país y que va a seguir aunando voluntades y que le va a reclamar al Parlamento que anule la ley, porque no solo tiene la potestad, tiene la obligación política, jurídica y ética de anular esta ley, al mismo tiempo nos vamos a seguir movilizando para ella. Yo simplemente, en este terminando, quiero homenajear. Acá se hizo un sentido y merecido homenaje a Gerardo Cuesta, asesinado a consecuencia de tortura. Se mencionó a Gerardo Gatti, a León Duarte, yo le agregaría Hugo Méndez y tantos más. Y al mismo tiempo quería plantear mínimamente tres ejemplos de que aún en las peores circunstancias se puede resistir. Y pondría, por ejemplo, a Chávez Sosa, torturado durante mucho tiempo, y que tuvo en medio de la tortura la reivindicación de su partido, de su compañera, de su hija, y que fue tal vez su escudo para enfrentar a los verdugos, dando un acto de valor y de amor que hay que destacar plenamente. El otro, el de la maestra Elena Quinteros, secuestrada y en manos de esta patota, algunos de los cuales fueron procesados el otro día, pero hay prófugos. El otro, Adalberto Soa, el plomito, el mismo que una vez se les escapó de la jefatura de policía
a 30 años de su desaparición, de las torturas de la patota, a 30 años a Alberto Soa los hizo marchar preso. ¡Arriba los que luchan, compañeros!
Es hora de ficha técnica. Desde el CD Canciones de Resistencia oímos, en versiones completas, Jorge Bonaldi, Mi canción de amor y desamor, de su autoría, 1981. Leo Maslía, con participación de Fernando Cabrera, La cementadora, de Maslía, 1977-78. El grupo Rumbo, Para abrir la noche, de Mauricio Ubal, 1979. Rubén Olivera, Pájaros, música suya sobre texto de Hugo Midón, 1975-76. Jorge Lazaroff, Una guitarra en la noche, con música del Choncho sobre letra de Mercedes Rein, 1978. Y de nuevo Rumbo, en fragmentos de la emblemática A redoblar, de Mauricio Ubal y Rubén Olivera, 1979. En cuanto a palabra, difundimos pasajes de la intervención de Luis Puig en nombre del PIT-CNT durante el acto en Montevideo en apertura de la campaña por la anulación de la ley de caducidad en la sala del Galpón.
A redoblar, muchacho, la esperanza.
Fue otro programa de la serie Tímpano, de Daniel Viglietti. Hasta el próximo fin de semana, amigos. Chao.
Esto fue Tímpano, el programa de Daniel Viglietti.